En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Por estar en sintonía de Opinión Universitaria, le agradecemos, amigo o amiga, que está día a día con nosotros. También le agradecemos a Julio Hidalgo, nuestro compañero de fórmula, que está siempre en los controles, haciendo posible la transmisión de este programa. En esta mañana tenemos la grata visita del docente e investigador Miguel Villela. Él tiene una maestría en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y es estudiante del doctorado de antropología de la misma universidad. Él trabaja en la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad de El Salvador. Para él le damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas las que nos escuchan y un agradecimiento por el espacio que me están permitiendo.
En esta mañana con Miguel vamos a hablar sobre... Él ha hecho varias investigaciones, de ella vamos a hablar sobre la memoria histórica del movimiento estudiantil de los años 80. Es una investigación que ya realizó y la ha presentado. A ver, Miguel, ¿por qué es interesante, digamos, desarrollar una visión académica sobre el abordaje del movimiento, el abordaje de la memoria del movimiento estudiantil universitario?
Es interesante e importante, diría yo, porque... Hay que hacer estudios sobre lo que la gente te va contando, digamos, día a día, sobre lo que la gente está recordando, pero también sobre aquello que se puede decir ahí en el olvido. Entonces, estas situaciones, como investigadores, nos las vamos encontrando, digamos, cotidianamente, y llama la atención, y por ende, pues, es importante llevar a cabo investigaciones sobre estos hechos que han marcado de alguna manera, digamos, nuestro vivir y nuestra historia.
Bien, en este recuerdo contra olvido, durante este abordaje, ¿cómo se puede concebir esa construcción de una memoria histórica?
Sí, la memoria histórica se construye a partir justamente de eso, o sea, de lo que las personas recordamos, pero al mismo tiempo... de esos espacios que no estamos recordando, ¿verdad? Entonces, la memoria se construye en esa dinámica en la cual los individuos o la sociedad da importancia a algunos hechos en particular. Como en este caso, que vamos a hablar sobre el movimiento estudiantil de los años 80, cuando uno se junta, digamos, en esta dinámica de las conversaciones que hay entre ellos, digamos, que muchas veces se pueden encontrar, digamos, en espacios como sus reuniones familiares, porque muchas veces esos vínculos que hubo, digamos, durante esta época les permitió ir más allá, ¿verdad? Incluso hasta formar, digamos, esos vínculos un tanto más fraternos. Entonces, cuando uno escucha eso que está sucediendo en sus conversaciones, esas historias que son de ese pasado, de esa década, por ejemplo, se da cuenta de que hay discusiones en torno a aquellas cosas que, si bien sí se recuerdan y que son muy frescas, digamos, para la memoria, pero aquellas en las cuales tal vez alguien no las recuerda, ¿verdad? Y entonces te dicen, sí, es que fíjate, no, ¿y cómo es eso? Si no me acuerdo. No, acordate del fulano, acordate del sutano, o cuando fuimos a tal lugar y que hicimos tales cosas. Entonces, esa discusión es interesante porque justamente... por eso, digamos, es una memoria histórica, en tanto que vas recordando esos espacios o esos momentos y están marcados o referenciados con aspectos históricos en particular, digamos, de nuestra sociedad y de nuestra universidad.
Aquí se me figura este aspecto, no recuerdo quién fue lo que lo mencionaba, que dice que la historia la escriben aquellos que tienen el poder. Pero en este caso, la memoria la escribe el pueblo. ¿Cómo se puede dar ese aspecto y que la memoria ya logre establecerse como un aspecto histórico que lo reconozca toda la nación? Y que en este caso también se fomente a nivel de la educación, ¿no?
Uh-huh. Digamos que en este caso tú le estás dando un espacio al sector popular, quien, digamos, pudiese recaer parte de esta construcción de la memoria histórica. Claro, o sea, las élites también construyen, digamos, esa memoria histórica. Y en tanto que hay, digamos, diferentes o diversas memorias históricas, también se puede entrar como en una pugna de quién, digamos, valida o quién tiene más o le da más importancia, digamos. Entonces, tú dices, quien construye, digamos, la historia es como el que ha ganado o el que ha vencido, digamos, en diferentes momentos. Sí, es cierto, digamos que hasta cierto momento esa ha sido como la tónica, digamos, que ha sucedido en el país. Pero digamos que de hace un tiempo para acá se viene de alguna manera, si tal vez no deconstruyendo, pero sí pensando, digamos, que hay otra historia. La memoria histórica es parte, digamos, no solo de la historia como tal, sino que también, digamos, del trabajo que nosotros hacemos como antropólogos, ¿verdad? Entonces, es retomar, digamos, a partir de lo que te van contando, digamos, esas experiencias y llevarlas a un plano más académico, ¿verdad? Porque si bien, digamos, quienes estudian la historia, digamos, más académicamente, van dando, digamos, esa perspectiva. Desde la antropología estamos tratando también de que todos estos relatos, digamos, que son de alguna manera un tanto no oficiales o no académicamente, digamos, construidos, vayan también teniendo un espacio. Entonces, sí queremos hacer, digamos, de la memoria histórica, si bien una manera de hacer academia, pero también, digamos, de darle voz a estas personas que en lo cotidiano nos las vamos encontrando, ¿verdad?
Bien, aquí también digamos que en esa búsqueda ya se puede hablar de una lucha de identidad dentro de los sectores estudiantiles o movimiento estudiantil. En esta lucha, digamos, podemos hablar ya de los lugares conmemorativos. Pongamos de ejemplo la marcha que realizan los estudiantes cada 30 de julio. Digamos, ¿qué incidencia tendrían estos lugares conmemorativos? Por eso mencionaba el punto de llegada, que es aquí por el puente que está por el Seguro Social, ¿no?
El puente que confluye, digamos, en la 25 avenida y casi en la primera calle, ¿verdad?
Sí.
Sí, es un lugar de memoria. De hecho, en los relatos de estas personas del movimiento que yo estudio en la década de los 80, que es el periodo de la guerra, en muchas ocasiones sale, digamos, como referencia esa marcha, la del 30 de julio. Y si no, digamos, la marcha como tal, que es conmemorativa, el hecho de que durante muchas salidas que hubo, digamos, de la Universidad de El Salvador para exigir presupuesto, para decir que la guerra tenía que llegar a un fin y en fin, ¿verdad? Sobre diferentes situaciones, muchas de las marchas que hubo, digamos, en ese momento pasaban por ahí, por el puente de la 25 Avenida y como tal, digamos, siempre hacían un pequeño, digamos, acto recordando a las víctimas de la masacre, ¿verdad? Entonces, ese puente, digamos, para la Universidad de El Salvador, para su comunidad universitaria, tiene mucha importancia, en tanto que es ya en la actualidad, digamos, un lugar de memoria.
Bien, decía esto también, podemos hablar ya dentro de nuestra alma mater, el estadio universitario ha sido nombrado como mártires 30 de julio, ¿verdad? Uh-huh. Hay ciertos docentes que consideran que eso no va, es un poco incoherente ponerle mártires 30 de julio porque ellos obedecían a una visión, a una lucha y que está más dirigido a un espacio lúdico, ¿no? Y consideran que no era eso, hay una incoherencia. ¿Habrá una incoherencia en ese sentido mencionar el poner mártires 30 de julio un estadio o un lugar de recreo?
Yo creo que no. O sea, eso depende también de la institución como tal, ¿verdad? Y por otro lado también depende de el acogimiento que la comunidad le esté dando, no solo al nombre sino que al lugar como tal, ¿verdad? Entonces, en tanto que para algunas personas sí tenga, digamos, un sentido el darle ese nombre a un lugar, digamos, específico, como en este caso es el estadio, creo que no que no entra, digamos, en una incoherencia, porque es parte de la sintonía en la cual quiere estar la universidad. Y, bueno, la universidad y su comunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esa medida no es una incoherencia. No digo que las otras personas estén en un error, sino más bien que ellos no están de acuerdo con que el estadio lleve ese nombre.
Bien, fíjate que aquí también se venía en mente los monumentos que se crea a la misma universidad, el monumento a los estudiantes, ¿no? Está en las manos, que medio tiene una perforación. Uh-huh. Eso también sirve como una forma de identidad, no solo universitaria, sino también como a nivel de movimiento estudiantil. Y en este caso se me venía a hacerte la pregunta. Bueno, eso es como una forma de identidad. ¿El movimiento estudiantil de los 80 tenía una identidad específica?
Sí, lo tiene.
No, pero digamos en los 80. En los 80. Luego lo vamos a abordar, a contextualizarlo, ¿no? Hablemos, ¿cuál era su identidad de los 80?
Uh-huh. Era una identidad que estaba ligada al conflicto armado. Una identidad que estaba, si bien, digamos, partía desde los intereses estudiantiles propiamente, pero que llegó a ligarse a este movimiento por la misma misión de la universidad, ¿verdad? Entonces, en tanto que la universidad es y ha sido creada para darle, digamos, solución a una necesidad desde el Estado, que es la educación universitaria, entonces esa relación que hay, digamos, ese vínculo de una universidad que es para el pueblo, liga a este movimiento estudiantil con la necesidad de solventar la problemática que se estaba dando en ese momento. Entonces, este movimiento estudiantil quiere darle de alguna manera una respuesta a esa situación o a esa coyuntura en específico.
Bien, ahora mencionas algo que es intereses estudiantiles enfocados a la educación gratuita superior. Ahora, esos mismos intereses del 80, si los abocamos al contexto actual, ¿serán los mismos? ¿Han modificado? ¿Han tenido alguna modificación sustancial?
Es interesante eso, porque cuando abordo, digamos, lo que sucede en la actividad del 30 de julio, siempre salen, digamos, a relucir de alguna manera esos intereses estudiantiles, digamos. Justamente una de las, digámoslo así, reivindicaciones o de las exigencias que los estudiantes tienen y que se va, digamos, manifestando de alguna manera durante, se da la marcha desde aquí hasta allá y en algunos discursos que se dan en ese lugar, tienen que ver con eso, con la exigencia, por ejemplo, de tener un mejor presupuesto, de que, bueno, ellos lo manifiestan, de no entrar, digamos, a la dinámica esto de los asocios públicos privados, ¿verdad? Porque lo ven como una amenaza, digamos, a la autonomía, y que ellos dicen que se puede privatizar la universidad. Entonces, esa sensación de que la universidad continúe siendo un bien del Estado, el que se le exija al mismo Estado de que sea responsable y que responda, digamos, ante las deficiencias que tiene en el interior la universidad, como es el presupuesto y otras cosas, tienen que ver y están ligadas no solo a los intereses estudiantiles, porque sí les atañe, pero sino también con el interés de toda la universidad.
En la década de los 80 estaba la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, AGEUS. Uh-huh. ¿Cuál era, en este caso, según tu investigación, cómo ellos estaban estructurados, cómo trabajaban, cómo estaban con la vinculación con esa realidad nacional?
Bueno, ellos estaban vinculados con esta realidad nacional dentro de estas mismas exigencias del movimiento estudiantil de la época, ¿verdad? Varias de las que llaman en ese momento banderas de lucha estaban ligadas primero a la exigencia del presupuesto, ¿verdad? Que digamos que fue la bandera más importante que ellos lideraron como parte, digamos, de este movimiento estudiantil. Lo otro era que finalizara la guerra, por ejemplo, ¿verdad? Otras exigencias eran, por ejemplo, que no hubiera intervención militar, que eso fue muy frecuente, digamos, dentro de la universidad, con estos cercos que se montaban en ese momento. Y así las luchas, digamos, o las banderas que ellos iban, digamos, planteando, estaban ligadas, como te decía, o sea, en parte a la realidad universitaria y en parte a la realidad nacional que estaba viviéndose.
En este caso, digamos, Ageus tuvo su preponderancia, tuvo una incidencia tanto en la Universidad del Salvador como a nivel nacional. ¿Qué pasa con Ageus? ¿Por qué se desfragmentó? ¿Por qué en el contexto actual no está funcionando a nivel de nuestra universidad como un ente que aglutine todos los movimientos estudiantiles? Porque sabemos que aquí en nuestra alma mater hay varias asociaciones y varios movimientos que están activos.
Así es.
El meollo del asunto es que ¿por qué no se ha logrado conformar de nuevo esa Ageus?
Hasta donde tengo entendido, Ageus no funciona actualmente porque hay todo un aparataje, digamos, en el cual se tiene que dar varios nombramientos que parten, digamos, desde la base. Tiene que ver con todas estas asociaciones que mencionas, pero asociaciones que en algunos casos no están legalmente inscritas, digamos. Entonces, si bien son elegidas dentro de cada una de las carreras, porque hay que hacer una distinción, o sea, las asociaciones son las que son electas dentro de las carreras, dentro de las licenciaturas, las ingenierías, bueno, todas las que hay en la universidad, y los otros, que son organizaciones, gremios o como se le quiera llamar, son digamos agrupaciones que se hacen indistintamente, que tienen, digamos, si no no propiamente del todo fines académicos, digamos, que ahí hay otros fines también en la base. Entonces, volviendo a lo de Ageus, como esa es una dinámica que tiene que ver con todas las asociaciones, mientras todas las asociaciones no estén legalmente inscritas, Ageus va a ser difícil que se logre, digamos, conformar, porque eso tiene que ver con un proceso de que va desde las asociaciones estudiantiles por primero departamentos, luego por facultades, y al final si llegara a haber, digamos, una coordinación de todas las facultades, se pudiese hacer nuevamente la elección para conformar Ageus.
Ahora, Miguel, aquí hay un tema que mucho siempre se ha sacado, la vinculación de los movimientos estudiantiles con aquel entonces FMLN, con aquel FMLN de combate que estaba allá en las montañas. ¿Qué vinculación tenía el movimiento estudiantil?
Sí la hubo, en tanto que estudiantes que estaban dentro del movimiento estudiantil de los años 80 tenían sus vínculos con alguna de las cinco fuerzas que en ese momento conformaron el FMLN, ¿verdad? He escuchado relatos de gente que estaban vinculados con asociaciones estudiantiles y al mismo tiempo militaban siendo comandos urbanos, o algunos, digamos, a partir de la asociación estudiantil se fueron a la montaña, por ejemplo. Entonces, habría que ver, porque hasta ahí todavía no he podido llegar, digamos, a tener información, cuáles o cómo se conformaban esos nexos, digamos, ya más directos dentro, digamos, de el partido y la universidad, como gremios estudiantiles estoy hablando, ¿verdad?
Sí, aquí me llama la atención porque siempre se ha vinculado. Y lo interesante de este aspecto es que el estudiante, se decía que era consecuente, no estaba alejado de su realidad, de su entorno, y esa era la búsqueda constante de permitir que ciertos sectores que no tenían acceso a la educación superior lo tuvieran en aquel entonces. Ahora lo que yo veo que muchos sectores estudiantiles de acá, deduzco yo que no han de tener ninguna vinculación política directa con el frente, pero siempre van en esa misma lucha, ¿no? Buscar, pues, el acceso a la educación pública gratuita. Antes estaba, si no me equivoco, la política de puertas abiertas, ¿no?, para el ingreso universitario. Ahora ha cambiado todo ese proceso. el movimiento estudiantil, digamos que no tiene ninguna vinculación con el Frente en este contexto, va más allá en un aspecto académico. ¿Qué incidencia tienen los movimientos estudiantiles o los estudiantes, los representantes de los estudiantes, tanto en el Consejo como en la AU?
Pues para comenzar tienen una incidencia bastante grande porque ellos representan un tercio de la representación dentro de estas dos instancias de la universidad. Entonces, solamente esa cuota que ya está ahí, que es un tercio, pues ya les da, digamos, una fuerza bastante importante dentro de las negociaciones que se dan a ese nivel. Entonces, pensar, digamos, que no tienen una incidencia sería bastante erróneo, en tanto que pues representan un tercio dentro de las instancias y además pues esa representación se supondría, ¿verdad?, que sale desde las mismas bases estudiantiles, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tienen una fuerza y deberían de tener una incidencia en la búsqueda de, primero, de la mejora académica, ¿verdad?, y después de otras mejoras como la infraestructura misma de la universidad, por ejemplo.
Bien, esto decía porque, si bien es cierto, la incidencia que tiene el movimiento estudiantil ante el Consejo, ante la AGU, se enfrentan, por eso mencionábamos, al problema de la legalidad. Entonces, si ellos tienen una incidencia, ¿por qué no han logrado establecer de nuevo el nacimiento de Zeus? Ese es el meollo, ¿no? Porque si bien es cierto, el apunto, cuando tú me mencionas, da a entender que es más el aspecto legal, ¿no? Eso es lo que apunta. ¿Cuántos años tenemos de que varias organizaciones están en nuestra universidad trabajando, no han logrado establecer esa legalidad? ¿A qué crees que se debe que no han logrado esa legalidad y no han logrado establecerse como AGEUS? Porque con AGEUS tenían ya incidencia tanto a nivel regional, diferentes actividades académicas, ¿no?
Pues yo creo que esa pregunta habría que hacérsela directamente a ellos, porque yo no sé si habrá ahí detrás algún tipo de intereses específicos, digamos, como para que no se conforme, o si realmente tiene que ver más con ese aspecto que te señalaba, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene que ver con lo de las legalizaciones de las asociaciones, que digamos que en muchos casos he escuchado que son más cuestiones de trámites, y creo yo que tiene que ver también con la misma dinámica, diría yo, circulante de los estudiantes, ¿verdad? Porque pues digamos que el hecho de que hay estudiantes que en el primer año ingresan y tal vez no les interesa nada o no se acercan, digamos, a estas instancias, entonces eso hace que se pierda como esta dinámica de que quienes están ya al final, digamos, de su carrera, ya en los quintos uh-huh. años o egresados, que tal vez ya tienen un interés más fuerte, ¿verdad?, tengan que hacer ese trabajo de hacer que se interesen estos estudiantes que van entrando. Entonces, como que esa dinámica tal vez, pienso yo, no permite, por un lado, lograr cuajar algunos procesos, y por el otro, como que pierde, digamos, tiempo en tanto que se va, digamos, dando todas estas situaciones, ¿verdad?, que tal vez no las quieres tener. Entonces, creo yo que es una cuestión de intereses, y tal vez AGEUS en este momento no sea una, o no sea parte de esos intereses estudiantiles que se debería de tener, digamos. Entonces, habría que valorar qué es lo que ellos realmente quieren y qué es lo que están, digamos, buscando en tanto organizaciones, ¿verdad?, para saber si ellos están queriendo conformar nuevamente a AGEUS.
Oh, qué interesante, ¿no? Ahora, fíjate de que se me venía en mente este aspecto que está en tu investigación, y es que generalmente se ha obviado este aspecto, ¿no? Bueno, la Universidad del Salvador, el 16 de febrero de 1841, en un principio era tinte religioso, ¿no? luego se constituye laica. Y en este aspecto vamos a ver el vínculo del movimiento estudiantil con la religión, y luego si al incorporarse a la religión esto permite que se incorporen en el conflicto armado, ¿no? ¿Cómo se da este proceso?
El proceso, digamos que surge de individualidades que hay, en tanto que se puede decir que un grueso de la población estudiantil de esos años, que entraban, ingresaban a la Universidad de El Salvador, no eran ateos y estaban ligados a las comunidades eclesiales de base. Entonces, esos vínculos creados desde antes, digamos, de su ingreso a la universidad, son lo que permite tener como unos nexos, si bien no institucionales con, digamos, la jerarquía de la iglesia, pero sí con creencias y con toda esta este ambiente, digamos, religioso que desde las casas o desde sus intereses personales puedan tener. Entonces, si nos ubicamos en ese momento, la iglesia, digamos, tenía como dos sectores, ¿verdad? El sector más tradicional, que es lo que se ha conocido, digamos, históricamente, y este sector que estaba relacionado con las comunidades eclesiales de base, que tenían un vínculo más hacia sectores populares y con una teología de la liberación a la cual se le estaba ligando en ese momento. Entonces, muchos de estos estudiantes que ingresaron a la universidad en ese periodo tenían algún tipo de adscripción más que por el vínculo a la iglesia, a las comunidades de las cuales venían, ¿verdad? Entonces, si se observa, ¿verdad?, desde dónde viene o proviene esta población estudiantil, que son de los barrios más populares, como aquí cerca, La Sacamil, Mexicano, Soyapango, que es un poquito más lejos, Apopa, ¿verdad? Ya no digamos del interior. Esta gente, en algún momento, digamos, podían estar yendo a sus iglesias católicas, digamos, y estar siendo permeados por el discurso de la teología de la liberación. Entonces, ¿cómo hay ese vínculo? Es que muchos de ellos, a partir, digamos, de estos principios de las comunidades eclesiales de base, se sienten, digamos, con un compromiso de aportar desde la Universidad de El Salvador a, digamos, a la solución de los problemas que hay en el país durante ese periodo.
Fíjate que aquí hay algo que me ha llamado la atención, que habla sobre las individualidades, digamos, un estudiante que obedece intereses y pertenece a una religión, pero al mismo tiempo esa individualidad se vuelve una colectividad, porque la incidencia de un estudiante que pertenece a una, digamos, comunidad eclesiástica de base, tiene incidencia el otro, y así es como pienso que una colectividad de individuos logran insertarse, ¿no? ¿Cómo es que esa individualidad se vuelve colectividad en el conflicto armado?
Porque creo que a la base están los intereses que tiene el individuo y que dentro de este colectivo tienen, digamos, una acogida, y entonces se dan las coincidencias, digamos. Entonces, a partir de esas coincidencias, que en este caso, digamos, es como la búsqueda del bien común, visto no solo desde una perspectiva individual, o partiendo también de esa perspectiva individual, pero en sintonía con lo que el movimiento estudiantil estaba tratando de hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces, si bien, digamos, este movimiento estudiantil tenía un interés de mejorar, digamos, las condiciones de la universidad, que eso es con lo que surge, digamos, prácticamente, porque viene desde un exilio en donde encuentra la universidad, digamos, prácticamente destruida, porque la intervención militar había hecho destrozos, ¿verdad? Y de hecho, pues sí, había expulsado a la comunidad de aquí, ¿verdad?, del campus. Entonces, buscar, digamos, y entrar en esa sintonía desde los intereses ya más nacionales, ¿verdad? Entonces, si bien dentro de la universidad no se da ningún tipo de expresión religiosa, digamos, durante ese momento, o al menos digamos que las que hubo, que fueron muy pocas, digamos, no fueron o más bien fueron canalizadas a través de otros espacios, esa situación, digamos, de estar no solo con un discurso, sino más bien con una perspectiva de la búsqueda, digamos, del bien común, le hace entrar a esta gente, digamos, en esta dinámica de querer cambiar no solo la realidad de la universidad, sino que también cambiar la realidad del país.
En tu investigación hay algo de una historia referente que habla, cuando hablas aquí sobre el exilio, que en el escrito dice que en un determinado momento el exilio como que le favoreció, porque eso permitió que hubiera un sentimiento en común para exigir la no intervención militar y la apertura del alma mater, ¿verdad? Ese aspecto me ha llamado mucho la atención porque es una visión de un estudiante, deduzco que estaba organizado en ese entonces, y cómo un mal, digamos en este caso, los han exiliado, han estado, hace que se reúnan, se conformen como tal y hagan propuestas de nación. Ahora, el movimiento estudiantil de nuestra alma mater, ¿consideras que estarán haciendo propuestas de nación?
Hacen propuestas de nación en tanto que se están ligando a esos, digamos, a esas problemáticas nacionales. De hecho, la exigencia del presupuesto para la universidad, en tanto que se lograra concretar, digamos, como parte de toda la comunidad, porque yo lo veo que, digamos, se hace durante la marcha del 30 de julio, pero todavía no ha surgido, digamos, no se ha dado o cuajado realmente una iniciativa para hacer sistemáticamente esa exigencia, no solo de parte de los estudiantes, sino que de toda la comunidad, ¿verdad? Porque a todos nos atañe y nos beneficiaría, digamos. Sí es, digamos, una exigencia de nación dentro de este proyecto de querer una universidad gratuita para todos, en tanto que también hay que ver a la universidad colocada dentro de esta estructura estatal, ¿verdad? Entonces es, digamos, de alguna manera una iniciativa de nación porque nos beneficiaría a toda la población de El Salvador, abriéndose como hubo, digamos, ya durante un periodo, digamos, de la historia de la universidad, las puertas para todos, ¿verdad? Digamos que ahora, si bien la puerta está abierta para todos, pero hay limitantes que no permiten que todos los estudiantes ingresen por todas estas limitantes que tiene la universidad, ¿verdad? Entonces, si bien, digamos, tenemos un sistema educativo bastante malo en el país, pero al final, digamos, esas cosas se pudieran corregir en tanto que, por ejemplo, en el caso de la universidad tuviera un mejor presupuesto.
Bien, ¿qué opinión te merecen la, digamos, percepción se adquieren los símbolos o íconos? Por ejemplo, tenemos a Farundo Martí, que también fue estudiante universitario de Derecho, a un Roque Dalton de nuestra alma mater. ¿Qué opinión te merecen esos símbolos como referentes de los estudiantes?
Que van a tener o van a continuar siendo referentes, digamos, de los estudiantes, y no solo de ellos, sino que también de toda la comunidad universitaria, en tanto que no solo los sigamos recordando, ¿verdad?, sino que en tanto que también los vayamos estudiando, porque en muchos casos, digamos, los símbolos son construidos a partir de estos mitos que nosotros tenemos, no solamente ellos, sino que cualquier otro que podamos tener en El Salvador. Pero digamos que como comunidad académica también es importante estudiarlos, ¿verdad? Conocer cuáles fueron los aportes que ellos dieron, digamos, a nuestro país, y cómo podemos, digamos, contribuir a partir de las experiencias que ellos mismos son, ¿verdad?, experiencias de vida. Entonces, en esa medida que vayamos, digamos, estudiándolos, conociéndolos, en esa medida también los vamos a seguir apropiando, digamos, dentro de nuestra dentro de nuestra universidad y haciéndolos más nuestros, ¿verdad?
En la investigación que has realizado, la memoria histórica del movimiento estudiantil de los años 80, ¿esto te ha dado pie para que tú vayas ampliándolo o realizando otra investigación dentro de tu doctorado, ¿no? Esta investigación de tu doctorado, ¿cómo está avanzada?
Bueno, la investigación del doctorado la comencé con el trabajo en la misma maestría. Y tiene sus orígenes justamente en este trabajo que hice del movimiento estudiantil de los años 80. A partir de algo que ya hablamos hace un momento, que es cómo el puente en la 25 Avenida es un lugar de memoria.
Ese es el punto de partida de tu investigación, ¿no? Sí. Que luego se va a ir ramificando en varias vertientes.
Más que ramificando, lo que hago es concretar en diferentes lugares de memoria. No solo aquí en El Salvador, sino que también en México, porque estoy haciendo trabajo comparativo. Entonces, decía que surge de ese trabajo del movimiento estudiantil, porque llama la atención que en varios relatos, o en muchos, digamos, de los relatos que yo escucho de este movimiento, existe la referencia a ese puente, ¿verdad? Como bastante significativo, no solo para la comunidad, ¿verdad? Entonces, quiero hacer, entonces, a partir de eso, digamos, una investigación que tenga que ver con estos lugares de memoria. Entonces, cuando ingreso a la maestría, ya llego con la inquietud de hacer un trabajo comparativo sobre lugares de memoria aquí en El Salvador y en México. Una comparación que estoy haciendo tiene que ver justamente con este lugar que para nosotros es significativo, el puente donde fue la masacre, y compararlo con el lugar donde fue la masacre de estudiantes en México, ¿verdad? En Tlatelolco. Entonces, eso, por ejemplo, es un par, digamos, que estoy ocupando de lugares de memoria para la investigación que estoy haciendo, que hice en la maestría y que ahora estoy profundizando y ampliando en el doctorado.
En este avance, en esa comparación, ¿habrán algunas similitudes con ese sector estudiantil de México con los salvadoreños?
Sí, hay similitudes, en tanto que los dos movimientos lo que estaban buscando, por un lado, era de alguna manera, en su momento, ¿verdad?, el del 75 y el 68 allá en México, quitar, digamos, dentro de las estructuras estatales ciertas situaciones que se estaban dando, como tiene que ver con estructuras vinculadas a violencias. Son estados nacionales en su debido momento que de alguna manera reprimían a la, no solo a la población estudiantil, sino que también a la población en general, y que estos movimientos querían de alguna manera cambiar esa situación. Entonces, en su momento, digamos, con esas exigencias que se plantearon, buscaban cambiar parte de la estructura de los estados nacionales que había en esos momentos.
Bien, aquí fíjate que en esa masacre de Tlatelolco hay imágenes donde se ve que van pasando la tanqueta donde entran, y similar es cuando vemos en el 30 de julio aquí en la 25 que también utilizaron tanquetas. Los referentes de esta masacre del 30 de julio han tomado diferentes, bueno, se han llegado a ser profesionales y han tomado diferentes puestos en el estado. A ver, tenemos a Mirna Perla, el referente más próximo que me viene en mente. Fue estudiante, una profesional, trabajó en ciertos momentos. Ahora, ella como profesional, ¿cómo podrá tener incidencia para que el sector estudiantil vuelva a sus orígenes, a su fulgor, ¿no?, a su época de oro, digamos? Se me venía en mente qué podría tener ella, pero aquí ella tendría que contestarnos, ¿no?, ¿verdad? Pero ¿qué visión te merece aquellos estudiantes que hoy son profesionales y que en un determinado momento se han desligado de este movimiento estudiantil? Porque por lo menos Mirna Perla sí está siempre vinculada, está pendiente del quehacer universitario, siempre viene aquí, siempre se reúne con los estudiantes. Pero aquellos que formaron parte de una asociación, de un gremio, que al formarse como profesional se desligan?
Bueno, habría que ver cuáles son los intereses que no solamente les está motivando, digamos, en estos momentos, sino que también si desde el cargo que estén desempeñando, desde el lugar en el cual están laborando, continúen de alguna manera aportando no solamente, digamos, a la universidad, que digamos que es hacia donde estás haciendo la pregunta, sino también hacia la nación, ¿verdad? Porque pudiese ser, digamos, que ya directamente no haya un vínculo, ¿verdad?, con el movimiento estudiantil actualmente, pero que, digamos, pudiesen llegar a ser un referente, digamos, del aporte, con el aporte que estén dando a la nación, ¿verdad? Creo yo que habrá que ver o rastrear a esa figura, ¿verdad?, para ver qué es lo que están haciendo actualmente en los cargos que desempeñan.
Bien, estuvo con nosotros Miguel Villela. Estuvimos hablando sobre la memoria histórica del movimiento estudiantil de los años 80. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, amigos, estuvo con ustedes Renato Jaén. Continúe con la programación de YSU Radio Universitaria. Y gracias a Julio Hidalgo por estar en los controles. Hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.